Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 24 de marzo del año 2018. Pues hoy vamos a seguir estudiando la epístola, la gran epístola de Pablo a los romanos, y vamos a entrar en el capítulo 5. Mi esposa Angélica, como siempre, mi amada, va a leer los textos y los vamos a ir comentando.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versos 1 al 5. Resultados de la justificación. Declarados justos, pues, por la confianza, tenemos verdadera paz con el Poderoso gracias a nuestro amo Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta confianza a este favor inmerecido, en el cual estamos firmes y nos enorgullecemos con la esperanza de participar del resplandor del Poderoso. Y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor del Poderoso ha sido derramado en nuestros corazones por la energía del Poderoso quien nos fue dada.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Dice que declarados justos por la confianza que tenemos, pues por esa misma fe, por esa misma confianza que, como os acordáis, en la última escuela que tuvimos, es la misma fe que tuvo nuestro padre Abraham. Confió en la promesa de Dios. No fue por la ley ni por las obras, fue por la fe, por confiar en lo que Dios le prometió. Pues bien, por esa confianza tenemos verdadera paz con el Poderoso gracias a nuestro amo Jesucristo. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué el saludo bíblico apostólico de gracia y paz? Pues precisamente por esto. Porque la salvación no es por nuestras obras, es por la gracia de Dios, por medio de la fe. ¿Y cuál es el resultado de esta salvación por pura misericordia de Dios, por la gracia de Dios? Pues es la paz. Como dice aquí en el verso 1, tenemos verdadera paz con el Poderoso, con Dios, gracias a nuestro amo Jesucristo. Es paz con Dios. Dios y los seres humanos, pues, han sido reconciliados. Dios nos reconcilió consigo mismo, con Él. Antes éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios, y por lo tanto, por medio de su Hijo Jesús, estableció la paz. Ese es el resultado de la salvación por la gracia de Dios. El resultado de la verdadera fe es la paz con el Dios Padre. Por quien también tenemos, es decir, por medio de Jesús, tenemos entrada por esta confianza a este favor inmerecido en el cual estamos firmes. Aquí está una palabra clave. Estamos firmes, perseverando en la fe como los verdaderos soldados de Cristo que somos. Firmes en la verdadera doctrina hasta el final, perseverando en la verdadera fe hasta el final. Y nos enorgullecemos con la esperanza de participar del resplandor del Poderoso, es decir, de la gloria de Dios. Aquí nos está hablando del futuro, de la esperanza que tenemos de ser participantes de esa gloria de Dios, de ese resplandor de Dios. Estamos orgullosos de ello. Nos enorgullecemos con esta esperanza. Aquí está hablando de enorgullecernos, pero no de nosotros mismos, no de nuestras obras, no, sino estar orgullosos de esa fe y de esa esperanza que tenemos, de que un día seremos semejantes a Dios, como dice la Escritura. Dios va a compartir su gloria con nosotros. Evidentemente no tendremos la misma gloria, el mismo resplandor de Dios, pero vamos a participar de su gloria. Seremos participantes de su naturaleza divina. Y nos enorgullecemos por ello. Esa es la esperanza verdadera que tenemos los cristianos bíblicos. El participar de ese futuro resplandor que Dios nos va a dar. Y va a ser cuando sencillamente recibamos el nuevo cuerpo resucitado. Ese cuerpo glorioso, resplandeciente que van a recibir en la segunda venida de Cristo todos los verdaderos cristianos que hayan perseverado, que se hayan mantenido firmes en la fe, en la verdadera doctrina hasta el final. Aquellos que se hayan apartado de la verdadera doctrina, no se hayan mantenido firmes, pues sencillamente no participarán de esta esperanza que tenemos de la gloria de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y no solo esto, es decir, no solamente esto de participar de la gloria de Dios en el futuro, en la esperanza que tenemos, sino que también nos enorgullecemos, ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, un versículo clave. También estamos orgullosos de padecer, de sufrir, de pasar por la tribulación. Es de lo que nos enorgullecemos. Fijaos que está hablando de participar en la tribulación. Y la tribulación, la aflicción, la persecución, produce paciencia. Nos enseña, nos ayuda a ser más pacientes en medio de esta tribulación. Fijaos que aquí en este versículo 3 está hablando Pablo sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí lo tenéis bien clarito. Los verdaderos cristianos estamos pasando ya desde el siglo I, desde la época de los apóstoles, en la tribulación. Esa doctrina enseñada por los falsos evangelistas, los falsos pastores, esa doctrina pretribulacionista, de que la tribulación será un periodo de tiempo que vendrá en el futuro, es una burda mentira del diablo. Como podéis ver aquí el apóstol Pablo, y en otros pasajes, se dice que ya estamos pasando por la tribulación. Fijaos que está hablando en singular, la tribulación. La tribulación, por tanto, no es algo, no es un periodo que vendrá en el futuro. Es un periodo que ya comenzó con la época de los apóstoles y que ha de pasar por él la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, para que así podamos heredar el reino de Dios. Es necesario, dijo el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el resultado de esta aflicción, de este sufrimiento, de esta persecución, ¿cuál es? Es la paciencia, produce paciencia. Por eso es que el libro del Apocalipsis, fijaos bien, Apocalipsis capítulo 13, verso 10, ¿qué es lo que dice? Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí se demuestra la paciencia cuando estamos sufriendo persecución por causa de la fe, cuando estamos pasando aflicciones, sufrimientos. Ahí es donde se ve la paciencia, porque esta aflicción, esta tribulación produce paciencia, que es una de las dos características de la iglesia de Cristo, de los verdaderos cristianos. Es la paciencia. Y la segunda es la fe, es decir, la verdadera doctrina. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, las dos características de la iglesia de Cristo. Y la paciencia prueba. ¿Por qué prueba? Porque la paciencia prueba nuestra fe. La prueba nos pone a prueba. Cuando tenemos paciencia, estamos pasando la prueba. Y la prueba, esperanza. Es decir, vamos a alcanzar lo que estamos esperando, si lo esperamos con paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor del poderoso ha sido derramado en nuestros corazones por la energía del poderoso que nos fue dada. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque se va a cumplir lo que estamos esperando. Dios cumple todo lo que promete. Por eso dices que no avergüenza. Porque este amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, por medio de esta energía del poderoso que nos fue dada. ¿Cuándo nos fue dada la energía del poderoso? Pues cuando sencillamente creímos en el Evangelio y fuimos bautizados, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y es entonces cuando hemos recibido el regalo, el don del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si alguno todavía no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ha de hacerlo si quiere recibir por medio de esta obediencia el don del Espíritu Santo.
Versos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió a favor de los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreva a morir a favor de uno bueno. Mas el Poderoso muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Pues mucho más, estando ya declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también estamos orgullosos del Poderoso por nuestro amo Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Gracias por la lectura, amada esposa. Y como podéis ver, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió a favor de los impíos. Bien, vamos a comentar este verso que es muy importante. Dice que Cristo, cuando éramos aún débiles, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a su tiempo murió a favor de los impíos. Fijaos que no dice que murió por nuestros pecados. No, dice que murió a favor de los impíos. Aquí cuando dice que Jesús murió a favor de los impíos, ¿qué significa? ¿Que murió por todos los impíos, por todos los seres humanos de la tierra, por todos los malvados? No, no significa eso. Murió por sus ovejas. Él entregó su vida por sus ovejas, que eran antes impías, evidentemente. Antes éramos malvados. Y murió a favor nuestro. Eso es lo que significa que murió por nosotros. Cuidado, no por nuestros pecados, eso no lo dice la Biblia. Jesús murió por las iniquidades de los pecados del pueblo de Israel, como dice Isaías 53. Pero sí dice el Nuevo Testamento que murió por nosotros, que es diferente. O dicho en otras palabras, como lo he traducido en esta versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, murió a favor de los impíos, en beneficio nuestro. Entregó su vida por nuestro beneficio, lo que significa que murió por nosotros. Ciertamente, dijo Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Puede haber gente que entregue su vida por un justo, por una persona que es buena, que es justo. Y dice, con todo, pudiera ser que alguno se atreva a morir a favor de uno bueno. Mas el Poderoso, es decir, el Padre, muestra su amor para con nosotros. Fijaos, dice para con nosotros. No dice para con el mundo entero. No dice para con toda la humanidad. Dice nosotros. Y cuando dice nosotros, aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a los verdaderos cristianos, a la iglesia, a nosotros. Esto es muy importante. No dice que Dios mostró su amor para con toda la humanidad, ni el mundo entero. Dice nosotros. ¿Y en qué se demostró este amor del Dios Padre para con nosotros, para con sus hijos? En que siendo aún pecadores, porque éramos pecadores antes de creer en Jesús, ¿qué es lo que éramos? Pecadores. Cuidado, no dice que ahora sigamos siendo pecadores, no. Dijo Pablo que siendo aún pecadores, está en tiempo pasado. Nosotros éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos débiles. Cristo murió a favor de nosotros, ¿lo veis? Dice que murió en beneficio, a favor nuestro, de sus ovejas, de los verdaderos cristianos. No dice a favor de toda la humanidad. Esto es muy importante. Esa doctrina de que Jesús murió por toda la humanidad, que entregó su vida por el mundo entero, es una de las mayores mentiras del diablo. Es una doctrina de demonios. El Evangelio es bien claro, la doctrina apostólica es bien clara, que Cristo murió a favor de nosotros, es decir, de la Iglesia. Pues mucho más, estando ya declarados justos en su sangre, en la última escuela bíblica estuvimos hablando de esto, de la justificación por la fe, ya hemos sido declarados justos por Dios, ya somos justos delante de Dios, por él seremos salvos de la ira. Esto es un pasaje muy importante. Mirad, dice que estando ya declarados justos en su sangre, esto ya ocurrió en el pasado, pero ahora el apóstol Pablo está hablando de lo que va a ocurrir en el futuro. Por él seremos, tiempo futuro, salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Fijaos que está hablando de la salvación bien clarito el apóstol Pablo, como algo que ocurrirá en el futuro. Todavía no hemos sido salvos. Lo que hemos sido es declarados justos delante de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, por eso tenemos paz con Dios, pero la salvación vendrá en el futuro. Seremos salvos de la ira, y esto va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria para salvar a los que le esperan. Como dice Hebreos 9:28, Jesús, Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La salvación todavía no la hemos recibido, todavía no hemos sido salvos. Seremos salvos tiempo futuro, más claro no puede ser. Aquellos que enseñan de que tú ya has sido salvo, de que eres salvo en el momento que aceptas a Jesús, que repites una oración, esos falsos evangelistas os están engañando. Os están mintiendo estos emisarios del diablo, porque el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Lo que hemos recibido cuando creemos en Jesús es la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Pero la salvación es algo que estamos esperando. Seremos salvos de la ira. Él nos va a salvar de la ira venidera. Y fíjate lo que dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo. Ahí lo tenéis. Eso es lo que hemos recibido cuando hemos creído en Jesús. La reconciliación con Dios. Es decir, la amistad con Dios. Por medio de su Hijo Jesús. No habla aquí de la salvación. Está hablando de la reconciliación, que es diferente. Reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo. El sacrificio de Jesús es lo que nos reconcilia con el Dios Padre. Y sigue diciendo, mucho más, estando reconciliados, fijaos bien que está en tiempo pasado, estando reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Fijaos, aquí está ya en tiempo futuro. Está haciendo el apóstol Pablo un juego de tiempos. Primero habla del pasado y luego habla del futuro. ¿Qué es lo que hemos recibido en el pasado? La reconciliación con Dios y la justificación por la fe. ¿Qué vamos a recibir en el futuro? Pues la vida eterna, la salvación. Seremos salvos de la ira. Seremos salvos por su vida. Fijaos lo que dice, por su vida. No dice que seamos salvos por su muerte, sino por su vida, por su resurrección, tiempo futuro. La salvación es algo que estamos esperando gracias a la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría salvación posible. No podríamos ser salvos. Sin embargo, Dios le resucitó como garantía de nuestra salvación y de que un día en el futuro, cuando Jesús venga, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también estamos orgullosos del Poderoso por nuestro amo Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí lo tenéis, otra vez en tiempo pasado. Está hablando de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? La paz con Dios, la amistad con Dios. Eso es lo que hemos recibido cuando hemos creído en Jesús. y nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, hemos recibido la reconciliación, el perdón de los pecados y la justificación por la fe. Pero la salvación eterna es la que estamos esperando y vamos a recibir en el futuro cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Pues ahora mi esposa Angélica va a leer los versos 12. Al 17.
Adán y Cristo, verso 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, ahora aquí en este apartado lo que el apóstol Pablo hace es comparar a Adán, a nuestro primer padre humano, con el Señor Jesucristo. Dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, este es un pasaje muy importante. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre que evidentemente es Adán. Y por ese pecado vino la muerte, porque ya sabéis que el salario del pecado es la muerte. El alma que peque, esa morirá. ¿Por qué hay muerte en el mundo? Porque entró el pecado. ¿Y cómo entró el pecado? Entró por la desobediencia de Adán. Y esa muerte, así la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que hemos heredado los seres humanos? Hemos heredado el pecado original, como dice la Iglesia Católica, esta iglesia del diablo en la tierra. ¿Enseña la Biblia que hemos heredado el pecado original de Adán y Eva? No. ¿Qué es lo que dijo aquí Pablo? Que hemos heredado todos los hombres. La muerte. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué morimos los seres humanos? ¿Por qué morimos todos? ¿Morimos acaso porque hemos heredado el llamado pecado original de Adán? No, no hemos heredado el pecado original. No existe tal cosa como el llamado pecado original, de que hemos heredado el pecado original. Eso es una burda mentira del diablo. Lo que hemos heredado de Adán es la muerte, no el pecado. Y repito, ¿por qué morimos entonces los seres humanos? Por cuanto todos pecaron. Morimos porque pecamos, no porque hayamos heredado el pecado original, sino porque pecamos, todos hemos pecado, y por eso morimos. Si nosotros jamás hubiéramos pecado, pues no moriríamos, seríamos inmortales. Pero todos hemos pecado, porque hemos heredado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Y todos pecamos. Todos hemos pecado. Ya no somos pecadores, lo enseña bien claro la Biblia. Un verdadero cristiano ya no practica el pecado. Pero hemos heredado esa naturaleza, esa muerte. Dice verso 13. Pues antes de la ley, es decir, antes de que Dios diera la ley por medio de Moisés, ahí en el Sinaí, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, claro. Donde no hay ley, donde no hay un mandamiento de Dios que diga lo que es el pecado, pues no se inculpa de pecado. No hay culpa. Donde no hay ley, no hay culpa. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Los seres humanos morían desde Adán hasta Moisés. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era una figura del que habría de venir. ¿Y quién es el que habría de venir? El Señor Jesús. Pero el regalo, es decir, el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? El Señor Jesús. Es el regalo, es lo que Dios nos entregó a su propio Hijo. El regalo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, es decir, de Adán, de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos el favor inmerecido del poderoso y el regalo del poderoso por el favor inmerecido de un hombre, Jesucristo. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia traída por medio de Jesús. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, como dice Juan 1.17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Ese favor inmerecido vino por medio de Jesús, no por medio de la Torá, no por medio de la ley. En Moisés, con Moisés, con la ley, no se manifestó la gracia de Dios. La ley es un ministerio de muerte y de condenación, no es un ministerio de vida. Solamente Jesús trae la vida eterna. Es el único que nos puede dar la vida eterna, no la Torá, no la ley. Y con el regalo, es decir, con el Señor Jesucristo, que es el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ese pecado, como sabéis, es un pecado de desobediencia. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Un pecado para condenación. Pero el regalo, es decir, el Señor Jesús, vino a causa de muchas transgresiones para que Él, es decir, Jesús, nos declare justos. A causa de todos estos pecados, de estas transgresiones, vino Jesús, por eso vino Jesús, para que Él nos declare justos, sin mancha, delante de Dios, para que podamos ser justificados por medio de la fe, no por las obras de la ley, sino por medio de la fe. Por eso vino Jesús a la tierra.
Verso 15 al 17. Pero el regalo no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos el favor inmerecido del poderoso y el regalo del poderoso por el favor inmerecido de un hombre, Jesucristo. Y con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para que Él nos declare justos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y los que reciben la abundancia del favor inmerecido del poderoso y del regalo de la justicia.
Bueno, ya he comentado esos textos, pero el verso 17 no lo había comentado. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, reinó la muerte, efectivamente por el pecado de Adán, por la transgresión de Adán, vino la muerte y comenzó a reinar, comenzó a gobernar sobre el mundo la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia del favor inmerecido del poderoso y del regalo de la justicia. Aquí está hablando de que reinaremos. Reinaremos en vida. ¿Cuándo va a reinar la Iglesia? Cuando Cristo venga en gloria y reinaremos con Él. Si sufrimos, dijo el apóstol Pablo, también reinaremos con Él. Y ese reinado va a comenzar cuando Jesús venga en gloria y comience ese periodo del milenio que menciona el capítulo 20 del Apocalipsis. Nosotros los cristianos todavía no estamos reinando, gobernando sobre las naciones. Dice aquí mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Reinarán, fijaos que está en tiempo futuro. Todavía la Iglesia no está reinando sobre la tierra. Y solamente van a reinar con Cristo sobre el mundo entero aquellos que hayan recibido la abundancia del favor inmerecido, es decir, de la gracia de Dios y del regalo de la justicia. Aquellos que hayan sido justificados por medio de la fe son los únicos que van a reinar sobre las naciones cuando Cristo venga en gloria. Y ahora va a mi esposa Angélica Valera a partir del verso 18.
Verso 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó el favor inmerecido del poderoso, para que así, como el pecado reinó para muerte, así también el favor inmerecido del poderoso reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, amo nuestro.
Gracias por la lectura, amada esposa. Y dice Pablo, así que, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, porque todos hemos pecado, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí cuando dice que vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿qué significa? Que todos van a ser salvos, todos los seres humanos. ¿Que Dios va a salvar a todo el mundo? No. Cuando dice todos, aquí cuando dice todos, no se refiere a todos los seres humanos. Se refieren a todos los que hayan recibido este regalo de Dios, aquellos que hayan recibido la vida eterna y la justificación. Todos estos hijos de Dios, como dice la Escritura, a todos estos hijos de Dios es a los que les viene la justificación de vida. Así que cuidado, porque muchos suelen citar este versículo para enseñar la doctrina de demonios, esta herejía de que Dios va a salvar a todos los hombres. Que la justicia de Cristo vino para salvar a todos los hombres. Y es mentira. Dios nos va a salvar a todos los hombres porque la Escritura es bien clara. Que Dios va a arrojar al lago de fuego a todos los malvados. Por lo tanto, cuando dice aquí que por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida, se refiere a todos los que han recibido el regalo de la vida. Aquellos que hayan creído en Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Dice los muchos, no dice que todos los seres humanos serán constituidos justos, dice los muchos. Y fijaos que está hablando por la obediencia de Jesús. Jesús obedeció al Padre. Él entregó su vida por sus ovejas en obediencia al Padre. La importancia que tiene la obediencia. Jesús obedeció al Padre y nosotros tenemos que obedecer a Jesús. Porque sin obediencia a Cristo no existe salvación posible. Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. No basta con decir yo acepto a Jesús como mi Salvador, repitiendo una oración. Eso es un falso evangelio. Sin la obediencia a Jesús no existirá la salvación. Pero la ley, y ahora aquí Pablo está hablando de la ley dada por medio de Moisés, la ley de Dios dada en el Sinaí, el cual la entregó al pueblo de Israel, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Por eso se introdujo la ley de Dios por medio de Moisés, para que abundase el pecado. Porque la ley nos da el conocimiento del pecado. Yo no sabría lo que es codiciar, dijo el apóstol Pablo, si la ley no dijera no codiciarás. La ley de Dios hace que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó el favor inmerecido del poderoso. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, es mucho mayor que el pecado. Cuando el pecado abunda, en el mundo, todavía es mucho mayor la gracia de Dios para poder salvar a los pecadores. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque recordar que el salario del pecado es la muerte, es el resultado del pecado, así también el favor inmerecido del poderoso, es decir, la gracia de Dios, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, amo nuestro. Jesucristo, por medio de su gracia, reina por la justicia para la vida eterna, porque es Cristo quien nos da la vida eterna. Dios nos da, mejor dicho, la vida eterna por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Es el mismísimo Señor y Yahvé de los ejércitos. El pecado reina para muerte, el salario del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios reina para la vida eterna, por medio de Jesús. Así que aquellos que todavía no hayan recibido esta gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios, para tener la vida eterna, lo único que podemos decirles es que exhortarles a que se arrepientan y crean en el Evangelio, y después se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y de esta manera recibirán el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 2, verso 38. Bien, pues ya entramos en la segunda parte de la escuela bíblica. Ya cuando queráis, enviáis vuestros mensajes en audio, vuestras preguntas que tengáis, comentarios, pues cuando queráis ya podéis participar en la escuela.
¿Usted es una escuela bautista, pentecostal o evangélica?
Cordial saludo a todos los hermanos y hermanas de la escuela bíblica. Bueno, yo tengo una pregunta. Siempre, bueno, he escuchado el término de naturaleza adámica, o siempre he escuchado esa frase que le dicen a uno que heredamos la naturaleza de Adán debido al pecado original o también llamado pecado ancestral, en donde nos enseñan que nosotros heredamos esa culpa de Adán y Eva y que nosotros a consecuencia de eso pecamos. Y normalmente en la Iglesia Católica nos han enseñado que nosotros somos liberados mediante el sacramento del bautismo. Es esta la razón por la cual se realiza el bautismo de esta manera a los niños a corta edad, bebés o niños se bautizan en señal de liberación frente a esta naturaleza adámica y que es el medio de liberarnos. Eso es lo que nos han enseñado, pero quería saber específicamente que en referencia a ese término, naturaleza adámica, ¿nosotros realmente heredamos esa naturaleza? ¿Heredamos el pecado de Adán? Esa es mi consulta. Y la otra pregunta es, cuando vino el Señor Jesús, cuando el Verbo se hizo carne, ¿heredó esta naturaleza también de Adán? Bueno, esas son mis preguntas.
Bueno, voy a responder a las preguntas que ha hecho mi amada esposa. Bueno, eso de que hemos heredado la naturaleza de Adán, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. La Biblia nunca habla, nunca enseña esa doctrina de que hemos heredado el pecado original, ni mucho menos que con el bautismo pues se ha quitado el pecado original. Eso es una doctrina falsa, diabólica, enseñada por la Iglesia Católica. Lo que dice bien claro la Escritura, que precisamente lo que hemos estudiado en el capítulo 5 de Romanos, es que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, lo que hemos heredado es la muerte introducida en el mundo por Adán, por la desobediencia de Adán. Es la muerte, no el pecado, lo que hemos heredado. ni mucho menos el pecado de Adán. O sea, la Biblia nunca enseña que hemos heredado el pecado de Adán, sino la muerte causada por el pecado, porque todos hemos pecado. ¿Cuál es el salario del pecado? La muerte. Entonces, nosotros morimos. ¿Por qué morimos nosotros los seres humanos? ¿Porque hemos heredado el pecado de Adán? No, sino porque pecamos. Si no pecáramos, pues no moriríamos, sencillamente. Entonces ese pasaje de Romanos 5 lo dice bien claro. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es la muerte lo que hemos heredado, no el pecado original, como enseña la Iglesia Católica y muchas sectas protestantes, hijas de la gran ramera de Roma, que dicen que hemos heredado el pecado original. No, eso es una mentira que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Hemos heredado, repito, la muerte causada por el pecado, introducida en el mundo por el pecado de Adán, por la desobediencia de Adán. La muerte pasó. Es como cuando heredamos una enfermedad de nuestros padres, una enfermedad hereditaria, la heredamos de nuestros padres. Pues algo semejante ocurre con esto. Hemos heredado la muerte de Adán, y porque todos hemos pecado y por eso todos morimos. Y respecto a la segunda pregunta que has hecho, Amada, pues no. A ver, Jesús, la Biblia nunca dice que Jesús heredó la muerte. La muerte la hemos heredado nosotros, no Jesús, porque Jesús nunca pecó. Aunque Jesús tenía un padre humano, que era José, y una madre humana, que era María, él no heredó ningún pecado. Él no heredó la muerte. Entonces algunos dirán, ¿y entonces por qué Jesús murió? Si Jesús no heredó la muerte, ¿por qué Jesús murió?, dirán muchos. Pues la respuesta es bien simple. Él la dio Jesús, porque él entregó su vida voluntariamente. Nadie me la quita, sino que yo mismo la doy, dijo Jesús. Él dio su vida, la entregó voluntariamente por sus ovejas. No porque él pudiera morir. Jesús, si no hubiera entregado Jesús su vida, él no hubiera muerto, nunca. Porque Jesús nunca pecó. Recordad que el salario del pecado es la muerte. Y Jesús, como nunca pecó, era sin pecado, pues Jesús podría haber vivido para siempre perfectamente. Entonces, él murió porque entregó su vida. Entró su vida por nosotros. Pero él no heredó ni el pecado ni la muerte, de ninguna manera. Ni mucho menos el pecado de Adán. Jesús era justo, era sin pecado. Fue el único ser humano que vivió en la tierra que era sin pecado, que nunca heredó la muerte, que nunca pecó. Fue Jesús, el segundo Adán, como le llama la Escritura. El primer Adán pecó, y por medio de esa desobediencia de Adán entró el pecado en el mundo. Y por medio de Jesús, el segundo Adán, lo que entra es la vida, la justificación. Por medio de Jesús viene la vida eterna. Jesús es la contrapartida de Adán, por así decirlo. Voy a responder una pregunta que ha hecho el hermano Dani Mote, que dice lo siguiente. Los unicitarios me citan el pasaje, refiriéndose a la pregunta anteriormente de Proverbios 23:26, que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y dice el hermano Dani: que yo reconozca y recuerdo, en el Nuevo Testamento no existe un pasaje bíblico que diga que tenemos que entregar nuestro corazón a Jesús. ¿Qué opinas, hermano, sobre este pasaje de Proverbios 23:26? Bien, pues aquí la expresión de Proverbios 23:26, que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, evidentemente es un hebraísmo, es una metáfora. No significa literalmente sacar nuestro corazón y dárselo a Jesús. Aquí está hablando la sabiduría de Dios. Y sencillamente es una advertencia solemne que hace la sabiduría, la sabiduría personificada, porque sabéis que aquí en el libro de Proverbios se personifica la sabiduría de Dios, como si fuera una persona. Y es sencillamente una advertencia muy solemne contra la fornicación, contra la borrachera, esa expresión de dame, hijo mío, tu corazón. Es la invitación de esta sabiduría divina, por ejemplo, leemos en Proverbios 8:1, en el capítulo 9, verso 3, etc. Aquí cuando se habla del corazón, repito, es una metáfora que indica confianza, que miremos, que observemos y guardemos los caminos de Dios, lo que Él nos enseña, poner atención a lo que Dios dice en su sabiduría, Eso es lo que significa entregar nuestro corazón a Dios. Dar nuestro corazón a Dios. No es evidentemente algo literal. No significa sacar nuestro corazón y entregárselo a Dios. Eso es absurdo. Entonces es una metáfora que indica sencillamente poner toda nuestra atención a lo que Dios dice en su infinita sabiduría. Es como cuando dice la Escritura, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Significa eso. Significa que tenemos que amar a Dios pues de una forma sincera, poner mucha atención a lo que Dios dice. Eso es lo que significa amarle de corazón, o eso es lo que significa entregar nuestro corazón a Dios. Dios es lo que pide de nosotros, el corazón. Es decir, que la amemos con verdad, que la amemos sinceramente, que le sirvamos y poner toda nuestra atención a lo que Dios nos dice en la Sagrada Escritura. Ese es el significado de ese pasaje de Proverbios 23-26, que creo que es el único texto de la Biblia, el único versículo de la Biblia donde Dios dice que le demos nuestro corazón. Efectivamente, en el Nuevo Testamento pues no hay ninguna otra frase que diga lo mismo. No hay otra frase que diga que demos nuestro corazón a Jesús. Lo que sí hay es una frase en el libro de los Hechos donde se dice que Dios, que el Señor Jesús abrió el corazón de Lidia para que pusiera atención a lo que Pablo estaba predicando. Evidentemente también es una figura metafórica. No significa que Jesús abrió literalmente el corazón de Lidia. Significa que él abrió el corazón para que Lidia pusiera atención, mucha atención a lo que Pablo estaba predicando. Pues eso es lo que significa entregar el corazón a Dios. Es poner mucha atención, tenemos que poner mucha atención a lo que Dios dice.
O sea, nosotros no somos nadie para bendecir al Padre, eso es una herejía, una soberana estupidez, eso jamás lo enseña la Biblia, donde se diga que bendecir al Padre. El Padre es el bendito por todos los siglos, que es otra cosa diferente. Es bendito por todos los siglos, pero ¿bendecir nosotros a Dios? Desde luego hay que ser subnormal, hay que ser imbécil para decir semejante majadería, cuando hacen esas falsas oraciones, estos pobres descerebrados y iglesieros, de decir que bendicen a Dios. Eso jamás lo enseña la Biblia. En la Biblia a Dios, al Padre, se le llama el bendito, el Dios bendito. Pero no que nosotros, decir que nosotros bendecimos a Dios, cuando resulta que es al revés, es Dios quien nos bendice a nosotros. Hasta ese grado de ignorancia, de falsedad, de subnormalidad, han caído todos estos pobres iglesieros que no saben ni de lo que hablan, no saben lo que dicen, y llegan a esas terribles herejías. Blasfemia, porque es una blasfemia decir en realidad eso de decir al Padre, a Dios, yo te bendigo. Sí, que eso es una herejía y una blasfemia. En fin.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré
día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.